te encuentres de mí. Cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento...
Ya son las 9 de la mañana y 13 minutos, estamos ahí con la mesa discutiendo lo que tenemos para hoy. Ya estamos en la columna de internacionales, le damos la bienvenida a Ceci Osorio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Caro?
¿Todo bien?
Buenas.
¿Todo tranquilo?
Todo bien.
Bueno, hoy más tempranito, en una versión de viernes, vamos a empezar a tener la columna un poco más temprano de Ceci, los miércoles, como siempre. Hoy fue un día en particular porque estuvimos con algunos días sin salir al aire, en vivo, y bueno, y se nos complicó y tuvimos que correrla, pero ya la semana que viene, el miércoles tempranito, vamos a estar con la columna de internacionales. Estamos escuchando a Chavela Vargas.
Sí, en realidad no, Chavela es la que nos abre la puerta para hablar hoy de México. Estamos escuchando una canción que se llama No Volveré, que es de Pedro Infante, que es un reconocido músico mexicano de música de ranchera. Y bueno, y me parecía bueno entrar con Chavela Vargas, que si bien nació en Costa Rica, es reconocida como una cantante mexicana.
No sabía eso.
Sí,
no
yo
sabía
tampoco.
Había nacido en Costa Rica.
Yo tampoco. Ayer cuando le estaba buscando la música dije, igual la voy a poner porque para mí es como una referencia a lo que es
de México.
Claro. Y es verdad que es una cantante que hizo mucho más carrera fuera en su momento que México propio. Es como la imagen, el imaginario que tenemos nosotros es de México y Chavela es parte de eso.
Es verdad, es verdad.
Bueno, le decía que nos abrió la puerta para hablar de México. En las últimas semanas han aparecido algunas noticias que vienen desde México que hablan de una crisis de violencia por el número de gente que ha muerto y también por desaparecidos. En la última semana apareció el caso de Javier Valdés, que es un reconocido periodista que ha trabajado el tema del narcotráfico, y esto llevó de vuelta a México a hablar sobre la crisis de violencia que tiene el país. Según las últimas cifras, desde 2006 hay 30.000 desaparecidos y 150.000 asesinados en México. Se hablan de que son cifras como si fuera un conflicto bélico, ¿no?
Vinculados al narcotráfico.
Sí, vinculados al narcotráfico y vinculados a una situación que vive hoy México de descomposición, ¿no? El narcotráfico es una de las patas de esta descomposición que tiene México. En 2014 también recordamos lo que fue Ayotzinapa,
el
caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural que desaparecieron.
En el estado de Guerrero, ¿no?
Sí, en Iguala. Y en realidad también, como pasa con Valdés y como pasa con estos estudiantes, que sí era una escuela que tenía muchos vínculos con el exterior y de solidaridad internacional, son casos que por eso llaman tanto la atención, pero en realidad en México todos los días desaparece gente y muere gente por esta crisis que estamos hablando de violencia. Y en realidad la idea de hoy, conversamos con César Enrique Pineda, que es profesor de Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y él nos contaba que en realidad, si bien se habla de lo que es específicamente el narcotráfico, la explicación de esta crisis que sufre México tiene que ver con la expansión agresiva a nivel económico, ¿no? Que si nos retrotraemos a lo que fue en el 94, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a partir de ahí empezaron tres procesos agresivos económicamente de esta explotación expansiva a nivel de capital.
Las fuerzas que están, digamos, haciendo de violencia, una enorme violencia en este país, tienen que ver con la apertura comercial, por un lado, por el clásico neoliberalismo y el cambio de las estructuras y políticas económicas que llevan a una guerra despiadada contra pueblos y comunidades en relación al extractivismo y al despojo. Una segunda guerra que tiene que ver con la más conocida, con la guerra contra el narcotráfico, que se inició a finales de los 90, pero que el presidente Calderón en 2006 aceleró en una guerra fratricida que hoy lleva a cerca de 150.000 muertos en todo el país. Y una tercera fuerza que es contra los trabajadores organizados, contra los sindicatos y en general contra los trabajadores, generando una política despiadada de destrucción de los derechos laborales, que ha llevado incluso a casos como el levantamiento en San Quintín, en el norte del país, con las denuncias de trabajo prácticamente esclavo, es decir, condiciones laborales que han retrocedido en los derechos hasta puntos intolerables. Estos tres grandes procesos generan un enorme proceso de violencia en todo el país, y evidentemente el del narcotráfico es el que más cruento se ha vuelto, pero están involucrados regional y territorialmente los tres tipos.
Bueno, como decía César Pineda, en realidad hoy México es tomado como un paradigma de la economía neoliberal, y lo que decíamos, esto tiene su punto de partida a partir de lo que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que liberalizó el tema de bienes y también desreguló, el tema de los derechos de los trabajadores. En México hay situaciones muy complejas a nivel de trabajo de esclavo, la explotación de recursos naturales de manera súper compleja, y en el que muchas veces se ven los levantamientos a nivel de los indígenas, que son una población muy presente en México.
Lastiman sus tierras, ¿no?
Sí,
de una manera tremenda.
Y estas manifestaciones que se dan, o sea, muchas veces está vinculado al narcotráfico, pero también hay que tener en cuenta esto, que es esta expansión agresiva económica que sufre México y que es uno de los países que como decía, es un paradigma de esta situación. En este contexto, lo que nos dice Pineda es que, claro, la tercera gran vía económica empieza a ser el narcotráfico. Y en este caso no es que es un crimen organizado apartado del Estado, sino que está totalmente vinculado. Y sobre esto le preguntábamos a Pineda de si México es un narcoestado.
El narcotráfico tiene su origen dentro de las estructuras estatales en el viejo régimen. Esta es la diferencia de concepción de cómo entender el problema del narcotráfico en México. No es una empresa criminal que actúa penetrando al Estado mexicano, sino que desde hace 100 años el Estado mexicano ha estado favoreciendo, tolerando y regulando a las empresas criminales. Sin embargo, con el proceso de la alternancia política, este proceso se descompuso, se desarticuló, se complejizó, y el poder de las empresas criminales ha estado creciendo y desordenando, porque hay varios partidos hoy que gobiernan el país, y anteriormente la regulación del mercado de drogas se daba dentro del Estado. Esto es hay numerosas investigaciones que hablan de cómo el viejo régimen regulaba los conflictos entre los narcotraficantes, pero también regulaba todo el transporte y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, el haber perdido el poder central por el Partido Revolucionario Institucional, este partido casi único durante 70 años en México, desarticuló las estructuras de control y regulación. Hubo un proceso, por decirlo así, de desregulación del control de los grupos criminales, y este se ha salido de control en los últimos 15 años que son. Bueno, Peña Nieto ha mantenido la dinámica de guerra contra el narcotráfico, a diferencia del presidente Calderón, no lo hizo una estrategia mediática.
Bien.
Bien, lo que, explicaba César Pineda es que en realidad durante muchos años México estuvo gobernado por el PRI, lo que él decía, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?
Sí.
En 2000 y en 2006, con Vicente Fox y después con Calderón, se cortó estos años del PRI en el gobierno, y que es el partido con el cual está más vinculado el tema del narcotráfico por haber estado muchos años en el gobierno. Cuando asume en 2006 Calderón, establece una guerra contra el narcotráfico. Entonces, lo que dice Pineda es que, bueno, en ese momento lo que se cortó fue ese vínculo con el PRI. Entonces, es por eso que se da una escalada de violencia, porque el PRI tenía vínculos con el narcotráfico, que ahora lo mantiene con Peña Nieto, que es también del PRI, pero que en ese momento termina de desregularizarse porque ese vínculo se corta y en realidad empieza una escalada de violencia, ¿no?
Por esa guerra, ¿no? Porque el Estado capaz que en ese momento...
Sí, porque hasta el momento
no
habían alianzas.
Con alianzas.
Habían acuerdos, había claro. un tejido entre el PRI y el narcotráfico. Esto no quiere decir que los demás partidos no tengan...
Estén totalmente limpios, claro, sí.
El Partido de Acción Nacional, por el cual estaba Calderón, el PAN, y también el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, son dos partidos que igual no tienen tanto alcance nacional como tiene el PRI por haber estado muchos años en el gobierno. Claro. El tema es que a medida que los partidos comenzaron a tener cada vez más presencia, también quisieron acordar con figuras del PRI. Entonces todo ese vínculo que sucede entre los partidos sigue sucediendo hoy, ¿no? Entonces César nos hablaba sobre la figura de Peña Nieto.
Peña Nieto ha mantenido la dinámica de guerra contra el narcotráfico. A diferencia del presidente Calderón, no lo hizo una estrategia mediática, ya que las críticas hacia la estrategia de confrontación directa y contraproducente de Felipe Calderón, donde la violencia se escaló en grados inusuales y también con una crueldad inusual. El problema de encontrar ejecutados por varias partes del país, colgados, con graves signos de tortura, desmembrados, ha conmocionado evidentemente al país. Peña Nieto mantuvo la misma estrategia de confrontación, no ha logrado disminuir las muertes violentas en esta llamada guerra contra el narcotráfico, y también tampoco ha cambiado radicalmente su estrategia. Lo que sí hizo fue ocultar a través de algunos medios de comunicación la situación, digamos, alarmante o alarmista, incluso, que habían tomado también algunos medios, tratando de disminuir y cuidar su imagen pública. El presidente Peña Nieto está rodeado de una serie de escándalos de gobernadores priistas que han desviado fondos, que han huido del país, que han, cometido atrocidades en sus propios localidades, a la vieja manera de los gobiernos priistas.
En el caso de lo que decíamos en México, no solamente está el tema obviamente del narcotráfico, sino también hay un alto grado de corrupción, licitaciones falsas, desvíos de fondo, tráfico de influencia, y Peña Nieto, el presidente que está hoy del PRI en el gobierno, tiene él mismo muchos casos en los cuales se los acusa de este tipo de actividad, y también su propio entorno. Hoy Peña Nieto tiene un gran repudio de la población, es uno de los más altos de los presidentes que hubo en
¿Hace
en
cuánto asumió ya?
Y Peña Nieto asumió en 2000... Perdón. Buena pregunta.
Perdón, no.
2012 creo que es, pero
sí, puede
2012,
ser.
2012.
1 de diciembre del 2012.
Bien, perfecto, 2012. Y en realidad no solamente el repudio viene por esta ola de violencia, sino también por algunas medidas que ha tomado, por ejemplo, la medida económica, que fue el aumento de la gasolina. No sé si se acuerdan, hubo hace unos meses, en enero, muchas protestas por el tema de esta medida que aumentó significativamente el precio de la gasolina. Y como decíamos, es uno de los presidentes que tiene mayor repudio de la población. Se habla de un 14% de aprobación por parte de Peña Nieto. Respecto a cuál es la situación a nivel de todo el país de violencia, lo que nos decía César Pineda es que existen zonas en las cuales el grado de violencia es aún más grave, y esto sucede en las zonas de trasiego.
Digamos que son las rutas de trasiego. Esencialmente podemos ver todos los puertos en el Golfo y en el Pacífico, tenemos lugares que prácticamente han salido del control estatal y que prácticamente el control territorial lo tiene el narcotráfico. Son ciudades que por alguna razón se han convertido en estratégicas. Por ejemplo, mencionaría simplemente Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, que es conocido internacionalmente, como zonas de trasiego y de disputa entre cárteles. Del Golfo de México, por el estado de Tamaulipas, que está al norte del país, Reynosa, Tampico, Veracruz, son lugares donde evidentemente la violencia prácticamente los ha destruido como zonas económicas, los ha convertido en zonas muy inseguras, tanto por los asesinatos como por las desapariciones, y algunas regiones, especialmente también productoras, la sierra en Chihuahua o el estado de Michoacán, que es famoso también por algunas resistencias comunitarias, por ejemplo, en el caso de Ostula, de pueblos que han resistido al narcotráfico, armándose también, y otras zonas, digamos, del país se mantienen con cierta normalidad.
Bueno, lo que decía Pineda es que obviamente los lugares donde más se da esta ola de violencia es en los lugares donde se da el trasiego de droga, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, el norte de México, que es la frontera con Estados Unidos, o también en zonas como Sinaloa, donde se lo conoce por sí. el caso del Chapo Guzmán. Bueno, en el norte está Ciudad Juárez, o sea, hay diferentes ciudades y estados, perdón, donde esta ola de violencia es mucho más fuerte, pero es todo México donde está sucediendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el DF, si bien existen casos, no se da de la manera tan violenta como en otras ciudades. Y esto sucede porque está la simbiosis, como decíamos, con el Estado mexicano, y también por la disputa que se da entre los cárteles, ¿no? O sea, claro. él comentaba de un pueblo que en realidad está fuera del control del Estado y que lo que hizo fue levantarse en armas, y no hay presencia de cárteles porque el propio pueblo
se levantó, ¿no? Se pronunció, sí. digamos, con armas para que no los pasen por arriba de algún modo.
Sí, hay muchos, obviamente, en muchos lugares donde el Estado no puede actuar. Igual, si tenemos en cuenta que es el propio Estado el que está vinculado al narcotráfico, o sea, esto no parecería que cambiará mucho la situación. Por último, le preguntamos un poco, cuando sucede bueno, desde hace tiempo con el tema, decíamos desde 2006, con la lucha de Calderón al narcotráfico, empezó esta ola de violencia y hubo un momento en que no se conocían las cifras, o sea, los movimientos que empezaron a surgir a partir de esta situación, grupo de familiares, ¿no? De desaparecidos, nos recuerda mucho a lo que pasó acá en el Río de la Plata con los familiares que empezaron a hacer marchas y a saber dónde estaban sus familiares. Finalmente, este año la cifra que se maneja es la de 30.000 desaparecidos, pero esto fue algo que lograron las propias organizaciones y movimientos sociales de lograr que se pudiese cuantificar y que esta situación se visibilizara a través de las cifras.
Que se detona por el asesinato de del hijo de un poeta, Javier Sicilia, identificado con la izquierda, con los pueblos indios, con el zapatismo. Se genera una enorme movilización popular de cerca de 100.000 personas exigiendo al presidente Calderón virar su estrategia de confrontación contra los narcotraficantes. Y es a partir de ahí cuando se exigen un conteo mucho más preciso. Evidentemente las autoridades habían sido muy renuentes a tener mecanismos institucionales de seguimiento. Hoy la sociedad civil organizada tiene sus propios medios, y evidentemente sí hay una disputa por la cifra. Hoy se habla de 30.000 desaparecidos, es la cifra que acaba de aparecer hace un par de meses, donde estos 30.000 desaparecidos hay una insuficiencia y una incapacidad estatal para dar respuesta verdadera al seguimiento de todos los casos. Se habla en México de que solo el 7% los casos en general de justicia, no solo en el caso de los desaparecidos o asesinados, se resuelven. Eso han estado apareciendo cada vez más. Las madres de los desaparecidos marcharon en muchos estados del país. Cada vez hay más una estructura, familiares de las víctimas, que está exigiendo precisamente darle seguimiento puntual a todos estos casos de desaparición, y el movimiento, esencialmente el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, reivindica la cifra de 30.000 desaparecidos.
Es una cifra enorme.
Sí, sí, y estamos hablando de la cuantificación es a partir del 2006. Como decía Pineda, no solamente es un tema que, bueno, decíamos una descomposición del Estado que involucra también a la justicia. Solamente el 7% de los casos se logra averiguar qué es lo que sucedió. En el caso de Ayotzinapa todavía no se
sabe. No se sabe nada.
No. Y también la policía, que el caso de Ayotzinapa es otro ejemplo de cómo se vincula también las diferentes... brazos del Estado están todos implicados en esta situación. Hoy la columna intentó como abrirnos un poco la puerta a lo que está sucediendo en México, en las que vendrán. Trataremos de hablar un poco más de la situación, bueno, del caso de Ayotzinapa, hablando con uno de los padres de uno de los estudiantes desaparecidos. También vamos a hablar sobre el caso de Ciudad Juárez, la situación de los periodistas. Conocer un poquito más de cerca este panorama tan complejo y que a veces desde lejos nos resulta difícil entender.
Estupendo. Cecilia Osorio, en su columna de Internacionales, ¿querés decirnos algo sobre la música?
Sí, nos vamos a ir con... con el tema México.
Sí.
Es parte de un colectivo que lanzó en 2007 el disco Político, y que en realidad lo que trataba era también de
hablar... Mexican Institute of Sound se llama,
sí,
el colectivo.
Instituto Mexicano de, ¿no?, Sonido. Sí, perdón, no dije el nombre. El tema se llama México y es parte de un disco llamado Político, que fue en realidad en protesta de lo que estaba sucediendo en 2006-2007 cuando asumió...
Empezó esa guerra, ¿no?
Sí, y cuando empezaba también la campaña del PRI nuevamente para el gobierno.
Muchas gracias, Cecilia Osorio.
Gracias.
Son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, 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 es México, México. Rojo tu sangre, estado fallido campeón. orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón.